Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos a las 3:30 de este viernes 21 de marzo de 2025 con nuestro particular recorrido radiofónico y deportivo. Vamos con Deportes COPE para la provincia de Pontevedra desde ya y hasta las 4. Vamos con un tema que está siendo, y vaya si está siendo, polémico esta semana. No han pasado siquiera 48 horas desde que se ha disputado ese partido tan importante a nivel clasificatorio, Segunda Federación, en Pasarón, entre el Pontevedra y el Numancia, y sobre todo tan polémico. Digo, insisto, no han pasado ni siquiera 48 horas y sigue la polémica más encendida que nunca. Por dos motivos. El primero, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido no dar opción al Numancia a que siga adelante con su denuncia por supuesta o por posible alineación indebida del Pontevedra por la actitud de Yelko Pino de meterse, siendo un futbolista que había sido previamente sustituido, dentro del terreno de juego para cortar una contra del equipo rival. Por cierto, sobre las teorías conspiranoicas que dicen que Yelko Pino estaba ahí por casualidad, que se tropieza con el árbitro asistente de banda, que casi que se cae dentro del terreno de juego y que interfiere en la jugada, alguno se debe de pensar que somos todos tontos o imbéciles, o es que ve el fútbol en otra estación distinta al que lo vemos nosotros, porque de verdad es que hay cosas que son difícilmente creíbles, sobre todo cuando hablamos de alguno que se cree o que se piensa que es líder de opinión en determinados temas, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones arbitrales. Cosas que a mí me sorprenden. Segundo tema de la discordia. Hace un ratito me decía Álvaro Lorenzo: ojo, Santi, no te lo pierdas. En la previa del fin de semana, Aitor Calle, el entrenador del Numancia, como por cierto era de esperar, ha insistido en lo sucedido el miércoles en Pasarón. Y ha tirado de ironía, o quizá no tanta, para decir que a partir de ahora, cuando su equipo vaya ganando y necesite cortar la contra de un rival, le dirá a uno de sus futbolistas que se meta dentro del terreno de juego y que corte la jugada, porque visto lo visto, después de lo sucedido en Pontevedra, el árbitro solo le va a mostrar a ese futbolista cartulina amarilla. Lo que ha sucedido en Pasarón este partido, este pasado miércoles, supone un peligroso precedente para el mundo del fútbol. Hasta ahora lo habíamos visto con entrenadores. En el caso de Enrique Martín Monreal, cuando era, lo recordarás, aquella jugada famosa, cuando era entrenador de Osasuna y se mete dentro del terreno de juego para obstaculizar a un equipo rival. Pero en este caso es más grave todavía, porque hablamos de una contra del Numancia. Veremos en qué termina todo esto, pero insistimos, la polémica está servida. Dicho esto, vamos al lío. 3:33. Rodrigo Rodríguez te saluda desde el control de sonido. Aquí estamos Álvaro Lorenzo y quien te habla. Yo soy Santi Peón. Es verdad que no juega el Celta, pero tenemos actualidad del equipo de Claudio Giraldez. Vienen muchas cosas importantísimas, muy destacadas el fin de semana, así que vamos a ello hasta las 4. Sed todos bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Pues ya tenemos al Celta de vacaciones. Hola, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
En principio, hasta el lunes no vamos a saber nada del equipo de Claudio Giraldez.
Nada, 4 días de descanso desde que terminaron el entrenamiento del pasado jueves hasta el del próximo lunes. Todavía van a tener, eso sí, mucho tiempo para preparar el partido ante Las Palmas, que es el siguiente lunes. Con lo cual, 4 días para aprovechar para recargar las pilas antes de la recta final de la temporada en la que ojalá el equipo pueda alcanzar ese bonito sueño de Europa. Los únicos que han trabajado en la Fauteza, los dos jugadores que están lesionados, bueno, Hugo Álvarez con molestias en la rodilla, Julio Suelve recuperándose de rotura fibrilar, han estado trabajando con los recuperadores para acelerar plazos y volver lo antes posible.
Los compañeros de la Televisión de Galicia han hablado a lo largo de esta semana con uno de los nombres propios de las últimas semanas. Y cuando digo nombre propio me refiero, por un lado, a rendimiento personal, porque está haciendo una temporada fantástica y está aprovechando siempre los minutos que le concede Claudio Giraldez. Y también es noticia, Álvaro, porque es uno de los futbolistas que termina contrato el próximo 30 de junio.
Sí, uno de los 6 jugadores que terminan contrato y quizás junto a Sergio Carreira el que más reclama a la afición que continúe por ser de la casa y por su buen rendimiento. Ya llega 5 goles, 5 asistencias esta temporada Alfon con el Celta. Y ha hablado, como decías, con los compañeros de la Televisión de Galicia y había que preguntarle, era lógico, por su futuro. Esto comenta Alfon González.
Propuesta no tengo ninguna de momento, pero bueno, ya te digo, yo estoy tranquilo y también Claudio me lo transmite que hay que estar tranquilo y bueno, pues al final, ya te digo, cuando llegue ese día pues llegará, pero de momento hay que estar tranquilo porque queda mucha temporada y lo importante es que el equipo vaya sumando y vaya consiguiendo esos objetivos. Me siento muy feliz aquí, muy a gusto y creo que es el sitio donde mejor he rendido, donde mejor he sacado mi mejor versión.
Sin tener información al respecto, y esto quiero que quede claro y que conste en acta, estoy absolutamente convencido, aunque esto es una opinión, de que el Celta, teniendo en cuenta la buena situación clasificatoria, que ahora mismo la situación es de total y absoluta tranquilidad en torno al primer equipo, estoy convencido de que puertas para adentro están aprovechando estas 2 semanas, esta que está a punto de terminar en el inicio del fin de semana y sobre todo la próxima, para seguir avanzando determinados temas que tienen que ver con la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. Entre otras cosas, porque hoy, si no me equivoco, no lo hago con mala intención, los compañeros de la Voz de Galicia han anuncian en sus páginas que, como era de esperar, el Celta ya se ha puesto manos a la obra para solicitar todos los permisos que necesita por parte de la UEFA, por si acaso, finalmente, el equipo que dirige Claudio Giraldez consigue clasificación para disputar una de las competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Es una situación que ya vivimos la última vez que el Celta consiguió esa clasificación para disputar, por aquel entonces, la UEFA Europa League, a la que el equipo que por entonces dirigía Eduardo Berizzo llegó a alcanzar ni más ni menos que las semifinales. Aquella eliminatoria tan recordada por todos frente al Manchester United. Esto es síntoma inequívoco de que en las plantas nobles de Asede son conscientes de que las opciones son muy reales de conseguir puesto europeo y hay que ir adelantando todos los trámites que se puedan ir generando desde ya para no encontrarse a última hora con los deberes sin hacer. Y sobre todo son conscientes de que esa posibilidad es real. En cuanto a los internacionales, Álvaro, esto casi que ha dejado de ser noticia, sin participación de Mingueza con la selección española.
Sí, era difícil que jugara más en un partido importante en el que España salió con su 11 de gala, esos cuartos de final de la Liga de Naciones, partido de ida en tierras holandesas, 2-2 el resultado, no tuvo minutos Óscar Mingueza, veremos si en la vuelta, domingo 9:45 en Valencia, puede tener participación buscando España se pase a la Final Four de la Liga de Naciones. Y por cierto, hoy juega la Sub-21, no tiene jugadores del Celta, juega a las 7:30 en Lorca ante la República Checa, un amistoso, pero ahí están, por ejemplo, Gabri Veiga o Stefan Bajcetic.
Y estamos pendientes de Suecia, que va a jugar durante el fin de semana, por lo tanto estaremos pendientes de Karl Starfelt.
Sí, juega un amistoso Suecia este sábado 6 de la tarde ante un rival en teoría bastante flojo del fútbol europeo como es Luxemburgo, una Suecia que se concentra, como acostumbran a hacer muchas veces los equipos nórdicos, en la calurosa Marbella.
Pues tranquilidad y buena letra para el celtismo, porque es verdad que estamos cerrando una semana en la que no hay fin de semana, en la que no hay jornada el fin de semana, pero tranquilos, digo yo, porque todavía quedan 10 días hasta que volvamos a disfrutar de fútbol en Balaídos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
No hay fútbol en primera división, sí en el resto de categorías, con representación de nuestros equipos. Por ejemplo, Álvaro, en primera federación el domingo a las 5, Baracaldo Celta Fortuna.
Sí, una situación complicada para el Fortuna en zona de descenso. Se mide además al quinto clasificado, un conjunto muy difícil y sobre todo en su campo. Y con bajas, la de Meixús por ver la quinta amarilla. Y además la mala noticia de que tanto Gael Alonso como Manu Fernández, expulsados ante el Lugo, van a estar 2 partidos sancionados. Vamos a escuchar a un jugador de este Baracaldo, Luis Bilbao, analizando al Celta Fortuna.
Los filiales siguen más o menos los mismos patrones, son partidos de mucho ritmo, pero bueno, que es algo que a nosotros también igual nos puede beneficiar. Nos gusta jugar a ritmos altos, que el partido no se pare, que haya jugadas rápidas y yo creo que eso puede jugar a nuestro favor.
En segunda federación, este fin de semana tenemos derbi. El domingo a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Coruxo, con los ecos, lo decíamos al principio, de la polémica victoria del Pontevedra frente al Numancia y con un Coruxo que viene de ganar en el estreno de Javi Pereira en el banquillo verde.
Sí, recordemos que el Pontevedra ahora mismo es líder con 4 puntos de renta sobre el Numancia y que el Coruxo, tras esa victoria, saca ahora mismo 4 puntos también al descenso y 3 al playoff de permanencia, pero quiere alejarse todavía más de esa zona para estar más tranquilo. Vamos a escuchar primero a Yago Iglesias. Para empezar, ¿cómo está su Pontevedra después de una semana con 3 partidos?
Bueno, sobre todo de llegar frescos o lo más frescos posibles al partido. El equipo está bien, evidentemente. Bueno, pues físicamente este partido ha sido de un alto nivel, de los pocos partidos que hemos tenido, por no decir el único, en el que los jugadores al día siguiente, o a día de hoy, 48 horas después, todavía tienen molestias de golpes y de la exigencia que hubo, ¿no? A nivel anímico el equipo está bien, a nivel físico, bueno, pues recuperándonos y todavía con 48 horas ahora para el partido del domingo.
Mirando ya hacia el rival, así valora Yago Iglesias la llegada de Javi Pereira al banquillo del Coruxo.
En el equipo contrario, un entrenador nuevo con unas ideas nuevas. Sí que evidentemente hemos visto el partido contra el Compos, los jugadores son los mismos que en la primera vuelta. Al final nosotros en este tipo de semanas vivimos un poco pues de lo que tenemos trabajado anteriormente. Al final en este tipo de semanas en el que tienes poco tiempo para meter algo nuevo, entre comillas, tiras de hemeroteca, por decirlo de alguna manera, de posibles situaciones que se puedan dar, y dentro de esas posibles situaciones que se puedan dar, pues tener las soluciones claras.
Al hilo de este análisis que hacía el míster, obviamente es muy difícil saber cómo va a jugar este Coruxo con apenas unos entrenamientos y un partido con Javi Pereira.
Y lo digo abiertamente, y la rueda de prensa la verá Javi, la verá la gente del Coruxo. No tenemos ni idea de lo que van a plantear, esa es la realidad, y lo hace complicado. Pero bueno, creo que tenemos recursos suficientes y en este caso pues optaremos, y lo que hemos hablado es de, si cabe, siempre lo hacemos, pero si cabe en este partido más que nunca, pues los primeros minutos, darnos cuenta desde dentro del campo de lo que ellos plantean y a partir de ahí, pues dar respuesta, dar solución con las cosas que ya anteriormente hemos hecho.
Y por parte del Coruxo, escuchamos a su entrenador, a Javi Pereira, hablando de lo que está intentando aportar al equipo en estos primeros días al frente del conjunto verde.
Al final es entrenador nuevo, el propio jugador se activa. Yo estoy aquí para tratar de ayudarles a 3-4 cosas que salgan bien y tratar, al final los que juegan son ellos. Y tienen que hacerse responsables y al final son los que deciden en el campo. Yo puedo ayudarles con 3-4 cosas, pero el que juega es el jugador.
Obviamente el míster alaba al líder de la categoría, al Pontevedra, un rival muy complicado para este Coruxo.
El Pontevedra es un muy buen equipo, con muy buenas individualidades. Es un equipo que la línea medias puntas arriba, me parece que tiene jugadores totalmente diferenciales para la liga. Pienso que ya vivieron esta situación con la Copa, con la liga después, al jugar cada 3 días jugaban y no les afectó en exceso. Ya te digo, nosotros a pensar en nosotros mismos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos plantear, para tratar de generar ventajas y sacar puntos de allí, que al final es lo que más nos interesa ahora mismo.
Y habla uno de los pesos pesados del vestuario del Coruxo, como David Añón, recordando el partido de ida, en el que el Pontevedra remontó para ganar 1-2 in extremis con gol sobre la bocina de Dalisson.
Esa ten que ser a nosa línea, non? Eles ao final aquí gañanos no minuto 90 e algo, cun tiro afortunado desde fora da área, non? Que, bueno, pues hai que aplaudir esa acción de Dalisson, pero o equipo en sí, para mí, fixo un dos mellores partidos da temporada, e creo que é a línea na que temos que movernos, non? Eso, pues, competir ao máximo, poñer as cousas difíciles e intentar sumar algo.
¿Qué tenemos por delante la jornada del fin de semana en Tercera Federación, Álvaro?
Pues un partido adelantado al sábado, a las 4:30 el Estradense va a recibir al Racing Villalbés, y ya para el domingo a la tarde tenemos a las 5 a Londres Viveiro, Gran Peña Polvorín, el filial del Club Deportivo Lugo, y Villalonga Atlético Arteixo. Cierra la jornada a las 6, Derbi Provincial Valladares Arosa.
Y también tenemos otra apasionante jornada para el fútbol femenino de la provincia. En Segunda Federación, el domingo a las 12, Real Oviedo Atlético Villalonga, y en Tercera Federación tenemos mañana a las 4, Celta Sárdoma, y el domingo a las 11:30, Lóstrego Parque Sol de Valladolid. Evidentemente nos quedamos en el derbi. Vamos a hablar de ese partidazo en Amadroa mañana a las 4 entre Celtas y Sárdoma, con la presidenta del Sárdoma, con Begoña Aldao. Hola, presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablamos de un partido especial, imagino que para el Sardo me ha marcado en rojo, ¿no? El poder enfrentarse con las Celtas.
Hombre, efectivamente, yo creo que es un derbi emocionante y además yo creo que ya solo el hecho de que sean los dos clubes de Vigo, pues al final es la fiesta del fútbol femenino, no cabe duda.
Sin duda. Y a eso tenemos que sumarle, presidenta, que llegamos, clasificatoriamente hablando, con dos equipos separados por tan solo dos puntos. Eso le pone un poquito más de picante, si cabe, al partido, ¿no?
Por supuesto, es un partido que hay que ir y que me imagino que vamos los dos equipos a luchar a tope por llevarnos los tres puntos, porque al final son los puntos de diferencia y nuestro objetivo yo creo que es el mismo.
¿Esperas a unas Celtas que pueda llegar herido, aunque es verdad que ya han pasado unos días entre medias después de haber perdido el otro derbi frente al quizá el eterno rival, a pesar del poco tiempo de vida que tiene estas Celtas, de haber perdido en casa frente al Depor?
Hombre, yo no creo que vaya a llegar herido. Pero sí que va a llegar de una, yo creo que va a llegar como gran equipo que es, de una forma muy ambiciosa y que va a pelear por llevarse los tres puntos. No cabe duda de que no nos lo va a poner nada fácil.
Begoña, una curiosidad, ¿cómo es la relación entre clubes?
Buena, yo siempre he tenido buena relación con todos los clubes, con el Celta, el Deportivo, los Vitorias, con todo el mundo. Quiero decir que la relación entre los clubes de fútbol femenino es buena, muy buena.
Se espera, entiendo que ambientazo mañana en Amadroa, los que ya de por sí van habitualmente los fines de semana cuando juega como local las Celtas, y a eso hay que sumarle la afición que siempre moviliza al Sardo, ¿no?
Pues sí, se prevé, porque de hecho cuando jugó a Celtas en las Relfas, pues el ambiente fue fantástico, fue un ambiente de fiesta, fue un ambiente súper bonito, y yo espero que mañana se produzca el mismo ambiente, que vaya pues la ciudadanía viguesa y cada uno animar a su equipo, no cabe duda.
Y presidenta, aprovechando que estamos hablando del derbi, si me lo permites, cambio brevemente de tercio para preguntarte por el alcalde, por Abel Caballero, que no sabemos por qué, te lo pregunto por si tú tienes explicación, ha decidido que por lo menos este año el Sardoma no es considerado por el Concello equipo de élite.
No, pues así es, no es considerado de élite, y es más, en la subvención que va a ser de esta temporada, que sale a finales de esta temporada, lo sigue metiendo como un equipo de base. Es decir, él solo considera de élite al masculino que está en segunda red, cuarto nivel, al mismo nivel que nosotros. Algo inexplicable.
Entiendo, doy por hecho que esto os afecta gravemente a nivel presupuestario.
Por supuesto. Hombre, si el masculino cobra 160.000 euros en cuarto nivel y nosotras en el mismo nivel cobramos 12.000, evidentemente, claro que es a nivel presupuestario, vamos, una bofetada enorme. Enorme porque al final, ¿qué pagas con 12.000 y pico euros?
Absolutamente nada.
Sí. Absolutamente nada.
Te decía, Begoña, ¿habéis intentado hablar con el alcalde o hablar por lo menos con el concejal de deportes?
Hemos intentado por activa y por pasiva. Hemos enviado una carta solicitándole reunión. Hemos enviado 1.700 firmas de apoyo al club. Le hemos enviado pues otra carta de rectificación en cuanto a los daños morales y a los daños económicos que le produce al club. Y a día de hoy no tenemos contestación ni por parte del concejal de deportes, Manuel Fernández, ni por parte del alcalde de Vigo, ni por parte de nadie, ni siquiera de la concejala de Igualdad.
Me gustaría decirte otra cosa, pero lo que se pasa por mi cabeza es que esperéis sentadas, ¿eh?
Pues ni está ni se le espera. Yo creo que por desgracia va a ser así, pero es triste que una entidad sin ánimo de lucro tenga que estar pidiendo caridad al alcalde de nuestra ciudad, sobre todo cuando es el único club de fútbol femenino que ha asistido hasta el momento, que está en la máxima categoría y que no reciba el apoyo de su ayuntamiento. Es realmente terrible y realmente triste.
Ojalá le caiga.
Sobre todo, cuando hablamos de feminismo, hablamos de igualdad, hablamos de violencia económica. Quiero decir, cuando hablamos de todas esas cosas, y realmente digo, pues no, es una incoherencia. Totalmente una incoherencia.
Te decía yo que ojalá le llegue el recado. De eso estoy convencido. Otra cosa es que vaya a mover el teléfono, pero ojalá le llegue el recado al concejal de deportes y también al alcalde Abel Caballero. Begoña Aldao.
Ojalá, así sea.
Presidenta del Sardoma, nos quedamos con lo importante. Que mañana en Amadroa sea una fiesta del fútbol de la provincia, del fútbol vigués entre las Celtas y el Sardoma, y que ganen las mejores.
Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y a todas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y evidentemente vamos a hablar de balonmano a las 15:50 porque vuelve este fin de semana la competición europea para balonmano porreño. Se disputa el partido de ida de las semifinales de la EHF European Cup, partido de ida que se juega en Oporriño, en el municipal de Oporriño, el domingo a las 7 de la tarde ante el Hacena Kinzbar de la República Checa. A los compañeros de la Televisión de Galicia, el entrenador Isma Martínez les ha reconocido que lo de este fin de semana, partido de ida de unas semifinales europeas, es evidentemente para el equipo de Alobriña algo histórico.
Esperemos poder volver a xogarnos no su pabellón, ojalá que por unha final. A verdade é que xa é histórico dende o primeiro día que pisamos a competición. Estamos avanzando e queremos seguir avanzando. Se non temos un cheo casi cheo, é que isto habrá valido pouco a pena. Creo que é unha oportunidade histórica, creo que a xente vai a responder.
Begoña Fernández, aparte de ser una viguesa ilustre, una excepcional jugadora de balonmano, fue además una de las representantes que tuvo la ciudad olímpica en los Juegos Olímpicos del año 2012, fue también jugadora de balonmano porriño. Hola Bego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nosotros bien, a golpe de viernes, quedan todavía un par de días para que llegue la que yo creo que vuelve a ser, y esto lo hemos dicho varias veces, otra cita con la historia de este balonmano porriño y sobre todo, creo que hay que ponerlo también en justicia, del balonmano gallego en general.
La verdad que sí, estoy súper contenta, me siento súper orgullosa de que el balonmano gallego esté ahí tan alto y deseando que llegue el domingo para animar a las chicas, la verdad. Es un momento histórico y estoy feliz, la verdad, por ello.
Lo que es importante es que este mensaje que mandas tú como alta comisionada del balonmano gallego y del balonmano vigués, que le llegue sobre todo a la parroquia, no solo del equipo louriñés, que le llegue a toda la gente del balonmano en las Rías Baixas y digan, oye, vamos a llenar el municipal porque hay que apoyar a las chicas de Isma Martínez.
Claro que sí, yo creo que el balonmano gallego tiene que sentirse súper orgulloso de lo que está a punto de jugar el Porriño, nos tenemos que apoyar todos, creo que es un momento histórico dentro de nuestro balonmano y jolín, qué mejor forma de mostrarles el apoyo y el cariño que en la grada, disfrutando de nuestro deporte y mostrándoles el cariño, el agradecimiento y el respeto a ese grupo de jugadoras que lo están haciendo súper bien, que tienen un desgaste físico enorme y que yo estoy segurísima que lo van a dar todo en la pista. Entonces yo creo que es una cita, pues eso, que no nos podemos perder, honestamente.
Bego, ¿esperabas que este Porriño, por aquello de que este año se ha estrenado en competición europea, pudiese llegar tan lejos?
Yo sabía que tarde o temprano el Porriño, no sabía hasta qué nivel, ¿no? Pero tenía claro que iba a llegar porque lleva mucho tiempo. Esto no es algo de un día para otro. Esto es un trabajo que se lleva trabajando y currando Isma, toda la junta directiva del club, mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo y mucho cariño, ¿no? Y yo creo que se lo merecen muchísimo, tanto la directiva como ese grupo de grandes jugadoras, son unos luchadores y han hecho las cosas como yo creo que hay que hacerlas, ¿no? Empezando desde abajo, poquito a poco, y para mí se merecen todo el respeto. Y eso es lo que me hace sentir también orgullosa, ¿no?, de ese club y a dónde ha llegado el Porriño.
Y una de las cosas más bonitas y más emocionantes, y permíteme que haga un poco la traslación del fútbol al balonmano, ahora que se habla tanto de este Celta, de Giraldez, con el que la gente se siente tan identificada, con mucha presencia de canteranos, poder decir algo parecido también de un balonmano porriño que está alcanzando las mayores cotas de su historia, que sigue vivo en la Liga, que ha tenido una competición notable en la fase final de la Copa de la Reina y que vaya si está vivo en competición europea y que lo sigue haciendo con muchas niñas que en su día crecieron, que pasaron por toda la cantera hasta formar parte del equipo senior.
Es que yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Tú si vas a un partido de Porriño, ves como al terminar el partido todos los niños saltan a la pista, es como una gran familia, ¿no? Todos apoyándose a todos y me parece súper bonito, me parece, no sé, me encanta esos valores que transmite el club, lo que hacen disfrutar y a todas las generaciones, ¿no? Desde nosotros que ya somos como las veteranas veteranísimas, hasta las nuevas generaciones, ¿no?, que están ahí. Pero, repito, no todo, no solo tiene que ser algo de Porriño o de Vigo o de Pontevedra, sino yo creo que esto tiene que ser como la fiesta del balonmano gallego y que abarque a todo porque es algo bonito que no siempre pasa, que cuesta mucho llegar ahí, que no siempre se tiene la oportunidad de jugar una competición de este nivel y que es el momento de disfrutarlo y de darle el apoyo al club.
La duda es saber cómo van a llegar las chicas al partido, porque se les ha acumulado el chollo en las últimas semanas, en los últimos 10 días, dos partidos de la Copa de la Reina de la fase final, con el viaje de por medio a Granollers, el partido del miércoles en Elche también jugando a domicilio, ahora competición europea. Eso hay que gestionarlo muy bien, ¿no?, por parte del cuerpo técnico.
A ver, hay que gestionarlo y también, a ver, no podemos pasar por alto y tenemos que ser realistas y tener los pies en el suelo. Es decir, yo estoy convencidísima de que van a salir a muerte porque es un partido bonito, es un partido súper motivante, pero también hay que reconocer que jugar a Europa tiene mucho mérito, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene mucho riesgo y es muy duro físicamente y más cuando no tienes a lo mejor una plantilla muy amplia para poder rotar jugadoras en partidos de Liga, en partidos de Europa. Las jugadoras llevan muchos kilómetros encima, muchos minutos encima, y esas cosas, pues, espero que no se noten, porque yo creo que la motivación tiene que estar por encima de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Y yo estoy convencidísima que para Isma y para todo el cuerpo técnico esta temporada tiene que ser un poco locura a la hora de saber cómo gestionar o cómo controlar el número de minutos que llevan las jugadoras, porque creo que es algo importante para evitar lesiones y para sacar el 100% dentro de tu equipo.
No sabes cuánto me gusta escucharte hablar de balonmano. Querida Begoña Fernández, gracias por atendernos, como siempre. Cuídate mucho.
Muchas
un beso grande.
Muchas gracias a vosotros y todos animados por Porriños 23, ¿eh?
Eso es. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Bego. Cuídate.
Venga, un besiño. Hasta luego.
Además, chao. Álvaro, tenemos prelista de las guerreras. Ambros Martín se ha acordado del Guardés y del Porriño.
Sí, son 18 convocadas. Se va a quedar en 16 esa lista para el enfrentamiento doble a ida y vuelta, 10 y 13 de abril ante Croacia, la ida en tierras croatas, la vuelta en Algeciras, para meterse en el Mundial. Y ahí van a estar Paulina Buffon y María Palomo, una jugadora de Guardés, una jugadora de Porriño. Es decir, vuelven a estar representadas.
También vuelve la Liga Asobal. Vuelve el balonmano masculino en su máxima categoría este fin de semana para Cangas. Partido el domingo a las 8 en la visita a Huesca, que recuerdo que es el colista, muy colista de esta categoría, de esta Liga Asobal. Nacho Moyano, en la previa, contándonos cómo va el equipo, cómo va a afrontar su equipo este partido después del parón por los compromisos de los hispanos.
A ver, evidentemente después de un parón siempre estás un poco con dudas, ¿no?, de cómo vas a volver del parón, cómo vas a reaccionar. Es verdad que las sensaciones después del partido de Barça son inmejorables, que quizás con aquel partido de Copa es la vez que más cerca hemos estado de poder ganarles.
Y no quiere Nacho Moyano exceso de confianzas a pesar de visitar a un colista, un Badahuesca, que tan solo tiene 7 puntos en su casillero y que el miércoles perdió, como casi todos, de forma contundente en su pista frente al Barça.
Bueno, pues es un partido vital, evidentemente es un partido de 4 puntos, ya no solo por los 2 que sumas tú, sino por los 2 que deja de sumar un rival que tienes por debajo en la clasificación, que está en una situación muy complicada y al que se le están agotando las balas, ¿no? Y yo espero un partido que va a ser muy, muy igualado de principio a fin, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de igualar la intensidad y la actitud con la que van a jugar ellos, que se están jugando la vida. Nosotros hemos jugado muchísimas veces este tipo de partidos, estando siempre en el otro lado. Sabemos lo que nos vamos a esperar del rival, que va a ser un rival que viene a dar el 100% porque está agotando, ya te digo, las últimas balas que le quedan. Y ahora es saber qué queremos hacer nosotros y si vamos a estar a la altura de esa exigencia, ¿no? Yo creo que tenemos que entender el tipo de partido que nos vamos a encontrar y responder a la altura.
En baloncesto se está disputando la fase final de la Copa de la Reina, así que no tenemos jornada este fin de semana en la Liga Femenina Andesa, o lo que es lo mismo, no juega el Celta de Cristina Cantero. Sí hay Liga Femenina Challenge con la última bala para el Arsil, que juega mañana a las 7:30 en el pabellón de la Juventud Arsil Lasalle. Tiene que ganar el equipo de Marita Janeiro y esperar a que pierdan al menos 2 de los 4 equipos con los que pelea por la permanencia. En Liga Femenina 2, mañana a las 7:30 en Vilagarcía, Cortegada, Aranguren. En Tercera FEB, mañana a las 7, Culleredo, Marín, Peixe Galego. Ha aplazado su partido por Riño Baloncesto Base frente al Obradoiro Ames por el triste fallecimiento de la mujer del entrenador del equipo de la provincia de A Coruña. El partido se va a jugar el miércoles 2 de abril. Y en baloncesto, en silla de ruedas, mañana a las 4 a domicilio, Juventud y Bercón Sanfib.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de irnos, queremos eso, que estéis informados. En Fútbol Sala, Álvaro, España clasificada para el primer Mundial Femenino de la historia.
Al ganar 5-0 a Polonia, con Ale de Paz y Elena, las jugadoras de Pollo, teniendo participación. De hecho, Ale de Paz marcó un gol. Mañana a las 6 entre Francia acaba esta fase de clasificación.
En ciclismo, el Rías Baixas corre este fin de semana en Albacete.
El Gran Premio Primavera on Tour, 183 kilómetros, cuarta prueba de la Copa de España, con Granados como favorito en el Rías Baixas.
Primavera on Tour, no Primavera on Tour. Esto dejémoslo claro, que la gente no se nos equivoque. Tenemos una jornada en la Superliga Masculina 2 de voleibol.
Último viaje del curso, domingo a las 12, Jovellanos Vigo, con el sexto puesto en juego, 2 puntos de ventaja para Vigo.
Y en motor compiten Marceli y Rubén Fernández.
Ambos en Francia, Marceli es tercero en el Mundial, Rubén Fernández ahora mismo es octavo.
Gracias, Álvaro. Buen fin de semana. Estoy gracioso porque estamos a viernes. Llegan las 4, llegan los compañeros de la tarde. Gracias. Adiós, buen fin de...
Son las 4, las 3 en Canarias.